Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Primeiro, queremos decir es que el asunto que vamos a compartir, aún los mandamientos que uno siempre encuentra en la palabra de Dios, son preventivos. Dios tiene como fin, cuando Él nos manda algo, es guardarnos de algo, prevenirnos, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros compartimos esto, personalmente yo cuando lo he compartido, porque lo he compartido en varios lugares, no lo compartimos con el fin de tratar una situación, sino de prevenir situaciones. Amén. Que una vez estuve compartiendo esto con unos hermanos en una iglesia en otra ciudad, y apenas compartí el asunto y lo publicamos, nos llamaron. Hermano, es que pasó esto y queremos que usted venga a tratar ciertos problemas con nosotros. Le dije, hermano, ¿y por qué me lo comentan a mí si yo nunca ni los he visitado ni nada? Entonces ellos me decían que habían escuchado el mensaje de la palabra, entonces querían que yo llegara a ese lugar a corregir cosas que habían pasado. Entonces le decía al hermano que nuestra intención al enseñar la palabra no era corregir situaciones, sino prevenirlas, especialmente. Claro que hay lugares donde, y hay momentos donde va a haber situaciones que se deben corregir, pero la carga que yo tengo de compartirles por la palabra es de prevención. Y ese es el énfasis del mandamiento. Ya cuando se pase, suceden ciertas cosas, pues se tratan de otra manera, pero nuestra carga es preventiva. Amén, hermanos. Entonces, el Señor use su palabra para guardarnos, porque los mandamientos de Dios son buenos en ese sentido. Siempre tienen como fin guardar de que nosotros caigamos en ciertas cosas. Como les decía, vamos a hablar un poco de la pureza sexual. Este es un asunto, hermano, que en el matrimonio es un asunto que es un asunto que es tan serio y tan delicado, y que es uno de los asuntos que puede traer más escándalo y más desgracia a la vida del cristiano. Por eso es tan importante que lo tratemos, porque es un asunto que es muy destructivo. Cuando tú miras, yo vi una encuesta de pastores el año pasado en Estados Unidos y decía que más del 70% de los pastores que abandona el ministerio lo abandona por este tipo de problemas. Más, hay otro porcentaje que es el escándalo, los escándalos económicos, que se aprovecharon de la congregación, malversaron los fondos, pero en general la mayoría es por escándalos de este tipo, por problemas de este tipo, y si uno lo nota, no hay nada que traiga más escándalo al nombre de Cristo que es. Puedes, como decíamos, tú puedes robarte el dinero de la ofrenda a la congregación, pero no vas a salir tan mal si sales con un pecado inmoral. Entonces, es un asunto que, por causa de lo peligroso que es, debemos concebirlo en las Escrituras. Amén. De una manera preventiva, de una manera que el Señor nos guarde de caer en cosas que tal vez ya hemos caído, de prevenirnos de cosas que pueden suceder en el camino. Cuando uno es cristiano, recibe un letrero aquí en la espalda que dice, se busca. ¿Sí? Hay un enemigo que va a querer destruirnos. Cuando los israelitas iban por el desierto, Balaam contrató a Balaam para maldecir al pueblo. Cuando Balaam va a maldecir al pueblo, no lo puede maldecir, sino solo le salen bendiciones. Pero el astuto, al ver que no lo pudo maldecir, se ingenió algo para hacerlos caer y que Dios los destruyera. Les mandó moabitas, mujeres. Lo que no pudo hacer un brujo, hermano, un brujo puede pararse delante de tu casa y hacer toda la hechicería que quiera, eso no va a hacerle nada a la casa tuya, porque si tú eres cristiano, eso no tiene poder. Pero si Satanás trae una mujer a tu vida, eso puede destruir todavía más terriblemente que mil maldiciones de brujería, hechicería. Es un asunto serio, es un asunto que como hombres debemos considerar para guardarnos, para prevenirnos, para aprender de nuestras experiencias, para... Por eso vamos a considerarlo con las Escrituras. Amén, hermanos. Vamos a leerlo ahí en Proverbios 7:22. Un hermano decía que si usted no toma precaución en estos asuntos, o si usted no cree que eso le puede suceder a usted se le podría poner no solo el letrero atrás de se busca, sino el letrero adelante que dice T-O-N-T-O. O sea, es tonto pensar que no nos puede suceder a nosotros. Es tonto pensar que no puede pasarle a cualquiera de nosotros, ¿no? Hay muchos, como dice ahí el Proverbio 7:22, al punto se marchó tras el degolladero, tras ella, hablando del hombre que es seducido por la mujer extraña, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así describe el Señor al hombre que cae en la inmoralidad, ¿no? La destrucción, el castigo, es como el buey que va al degolladero, ¿no? Mira lo que dice en el 26, porque a muchos ha hecho caer heridos. Es una frase bien fuerte, ¿no? La mujer ramera ha hecho caer a muchos heridos, ha hecho caer a muchos grandes. Mira cómo lo dice el verso siguiente. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Cuando tú miras la palabra, ¿cuál fue el hombre más fuerte en la palabra? Sansón. ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? Las mujeres. ¿Cuál fue tal vez el guerrero más impactante en la palabra? David. ¿Quién lo hizo caer? Una mujer. ¿Quién fue el hombre más sabio en las Escrituras antes de Cristo? Salomón. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Las mujeres. Es una realidad terrible, ¿no? Es una realidad terrible que la Escritura nos muestra. Lo que no puede hacer el infierno, hermano, lo puede hacer una mujer. Es una cosa que a mí me estremece, ¿no? Cuando hay un libro que un hermano cita a un predicador, que el hermano cuando predicaba decía que él oraba así predicando: Señor, mátame antes que caiga en una situación como esta. Yo decía, ay, qué frase tan fuerte, pero cuando uno enseña estas palabras, cuando uno enseña estos temas, la preocupación, sí, son los hermanos, pero lo más terrible es que uno ve en uno la disposición a poder caer en eso. Entonces uno ve el asunto tan serio y lo propenso que puedo ser yo a esto, que hace un asunto muy delicado, ¿no? Como hablábamos el sábado, que es un asunto en el que ninguno de nosotros pudiera tirar una piedra, porque la conciencia nos acusa a todos de que todos tenemos en esta área problemas, ¿sí? ¿Quién la va a apedrear? El que esté libre de pecado, pedrela. ¿Uno cómo podría mirar cuando, o coger una piedra cuando uno sabe que en ese asunto su conciencia le dice: tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado? Es un asunto delicado, ¿cierto? Es un asunto serio, es un asunto que nos debe... Mira cómo lo dice el mismo proverbio: camino al Seol es su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. Esto debe producir, yo pienso, que no solo temor en el que lo está leyendo, sino un terror profundo. El que se llega a ella no vuelve vivo, hermano. Que cae en esto, caerías cada vez. ¿Por qué es tan serio el asunto de las relaciones sexuales? ¿Por qué es tan serio el asunto sexual en las Escrituras? Definitivamente la relación sexual es algo que involucra mucho más que nuestros cuerpos. Involucra dice que la persona que se une a la otra sexualmente, uno es con ella. O sea, como que no es solo un asunto físico, sino que es un asunto que puede involucrar el alma, involucrar todo el ser del hombre. Nosotros hablábamos una vez y dábamos el ejemplo de pronto ustedes me lo han escuchado, y por qué lo quiero hablar en relación a este aspecto sexual. Y una vez iba con un amigo y él llevaba un perro de esos pitbulls de pelea. Y el perro pitbull, no sé por qué, se le soltó el bozal y se le soltó del collar a mi amigo, y había otro perrito. El perro pitbull se fue, pero en un segundo, y ¡pum!, prensó al otro perro, y nosotros le tirábamos agua, le pegábamos y lo mató prácticamente al otro perro. No lo soltó, eso le salía sangre al otro perro y el perro no lo soltaba. ¿Y por qué usamos la comparación? Porque el pecado sexual y la atracción a una mujer en un momento donde yo me dejé llevar, puedo llegar a caer en el pecado, y a veces es casi imposible soltarse, hermano. Yo he conocido casos de personas que le fueron infiel a su esposa, y uno va a hablarle al hermano y dice: hermano, pero ¿Cómo? Bueno, pero ya lo hiciste, pero arrepiéntete y vuelve y pide perdón y restaura las cosas. No puedo, no me puedo soltar. Hermano, estás abandonando a tus hijos, estás abandonando a la iglesia, estás abandonando todo. No puedo, no me puedo soltar, hermano. Quedé atrapado, quedó. Este ámbito de la sexualidad y del amor hacia una mujer que no es nuestra esposa, que es una persona impía, que es incrédula, es un asunto que es terrible. Después de que la persona cae en esto, de verdad, hermano, que cuando salen y hay una restauración es un milagro del Señor, porque es un camino de muerte, es un camino que difícilmente uno puede ser librado cuando cae ahí, hermano. Hay casos y el Señor muestra su misericordia en esos casos, pero la generalidad es que el que cae ahí difícilmente se levanta. Entonces, como el asunto es tan serio, nosotros debemos escudriñarlo, tratarlo, porque muchas veces, como hemos estado hablando estos días, el viernes también hablaba con los hermanos, que muchas veces el pecado prospera en el secreto. Una vez el pecado es expuesto a la luz por la palabra y es sacado, él pierde su valor. Pero generalmente estos pecados se cultivan en el secreto, prosperan en el secreto, y ya cuando salen a la luz ya es muy difícil tratarlos. Entonces, siento que es una carga del Espíritu que nosotros hablemos de estos temas para guardarnos, para porque, hermano, si hay algo que yo estoy seguro es que el Señor me ama profundamente y ama mi hogar y quiere guardar mi hogar y ama a mis hijos. Y Él sabe lo peligroso que es esta área y es en el área que tal vez más le enfatiza a Dios al hombre en la palabra. Entonces creo que sería hasta indecoroso a la verdad no tratar estos asuntos. Aunque a veces sean incómodos porque a veces nos tocan, nos destapan, nos muestran que tenemos problemas a ser tratados. Amén. Hermano, entonces, el asunto sexual definitivamente es un asunto muy serio porque involucra a todo nuestro ser, no solo el cuerpo, sino todo nuestro ser, sentimientos, emociones. Ya la mayoría de jóvenes que yo he visto apartarse, que han comenzado pronto con nosotros y se han apartado del camino del Señor, nos apartaron por la doctrina de los testigos de Jehová. No se apartaron por los adventistas, no se apartaron por... Muchas veces se apartaron por una falda. Terrible, ¿no? Es un asunto que digo que es el... Hermano, Josh McDowell hace poco estuvo en Cali, me contaron los hermanos que fueron a la conferencia de él, y él decía que el mayor problema de nuestra generación no era el Islam, no era el nuevo orden mundial, no era nada de eso. El mayor problema de nuestro tiempo era la inmoralidad sexual y especialmente la pornografía. Esa es la flecha, ese es el dardo más grande que Satanás está usando en nuestra generación para destruir la iglesia, porque cuando Satanás destruye el matrimonio, destruye el hogar, destruye la iglesia, destruye la sociedad. Entonces nosotros vamos a ver que muchos problemas están relacionados con estos asuntos. Entonces, cuando hablamos de placer sexual, hablamos de algo que Dios creó, hermano. No es que el asunto sea malo, que la sexualidad sea mala, porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. Entonces, el problema es que, como dice C.S. Lewis, Satanás no ha creado nada. Él no es creador. El único que es creador es nuestro Dios. Satanás es corruptor. O sea, coge algo legítimo, bueno, y lo corrompe. Entonces, la sexualidad es buena desde que esté en el ámbito del matrimonio. Lo que hace Satanás es sacarla de ahí. Inmediatamente, él la saca de ahí. Lo que es bueno, lo que es útil, lo que Dios creó que es agradable, se vuelve destructivo. Es como el fuego. El fuego desde que esté en la fogata, es hasta lo calienta, cocinamos cosas ahí. Pero si el fuego se sale de la fogata, puede acabar con el bosque completo. Lo mismo en su casa. La estufa usted cocina gracias al fuego. Pero si usted saca el fuego de la estufa, destruye su casa. Así es la sexualidad. La sexualidad desde que esté en el ambiente del matrimonio es bendecida por el Señor. Es más, hay mandatos, ahorita nos vamos a leer de la palabra, para que eso se practique. Pero una vez sale de ese ambiente, se vuelve supremamente destructiva. Vamos a leer Proverbios 5, verso 18, como el Señor mismo habla de esto. O sea, porque a veces el impío dice, no, es que hasta hay mitos que se dan por ahí, que circulan, que el primer pecado de Adán y Eva fue el relacionamiento sexual. Que la sexualidad, porque hay otra cara religiosa que muestra eso como algo malo, pero Pero eso son doctrinas de demonios. ¿Qué dice Pablo de las doctrinas de demonios? Que prohibirán casar. ¿Sí? Es una doctrina de demonio porque atenta contra algo que Dios creó que es sagrado. Y cuando se reprime un impulso sexual de una manera religiosa, ¿qué es lo que pasa? Como cuando se tapa la tapa de la olla express. Explota. Entonces cuando al sacerdote católico se le cohíbe tener esposa, que se le cohíbe tener hogar y él tal vez no tiene el don. Entonces él se cohíbe y cae en inmoralidad, cae en el homosexualismo, cae en violación de niños. Cae. ¿Por qué? Porque uno no puede cohibir lo que es natural, lo que Dios nos ha dado, lo que es puro, lo que es santo. Vamos a leer ahí Proverbios 5, verso 18. Mira lo que el Señor dice hablando del placer sexual dentro del matrimonio. Sea bendito tu manantial. Ese manantial, eso que el Señor, de ahí donde fluye agua, sea bendito. ¿Y de qué está hablando? Y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Un hermano decía, y lo decía como folclóricamente, pero cuando en el ambiente del matrimonio hay placer sexual, los ángeles están diciendo amén, gloria a Dios. Porque es puro, porque es santo, porque es un mandamiento del Señor. Es algo que el Señor creó y es bueno, es algo que dice el Señor, deleítate en él. Disfruta a tu esposa, acaríciala, entrégate a ella, date a ella, porque en ese ambiente es santo, puro. Hay otro pasaje que Pablo también nos habla de eso. Primera de Corintios 7, verso 1. Primera de Corintios 7, verso 1. Pablo habla de esto. Dice, Primera de Corintios 7, verso 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Como si le hubieran escrito los hermanos a Pablo. Bueno, Pablo, aquí tenemos un grupo de jóvenes, están haciendo preguntas. ¿Tú qué opinas? ¿Les aconsejamos casarse o les aconsejamos no casarse? ¿Cuál es tu consejo en relación a este asunto? Entonces Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué lo explica él más adelante que no sería bueno casarse? Porque el soltero se puede dedicar a las cosas del Señor. En cambio, el casado tiene que, como le dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? El casado tiene que ocuparse de agradar a su esposa y ocuparse en las cosas del mundo. Entonces, en ese sentido, dice Pablo que sería bueno. Pero hay un problema. Los impulsos que tiene el hombre. ¿Sí? Ese es un problema. Hermano, ¿cómo yo sé que debo casarme o no casarme? Tus impulsos te van a mostrar si tienes necesidad o no tienes necesidad. Como decíamos, si a mí me cruje la barriga cuando veo al hermanito y eso, entonces no tengo el don. ¿Cuándo tengo el don? Cuando no tengo necesidad. Yo conozco hermanos que son así, no tienen necesidad de nada, ellos no sienten, es como el Señor les dio eso. Pero también otros que eso, cuanta hermanita ven se enamoran, cuanta hermanita ven eso les cruje porque no tienen él. Entonces si no tiene el don es mejor casarse. Es mejor casarse, ¿por qué? Porque si no se tiene el don, quiere decir que el Señor, quiere decir que el Señor quiere que él tenga hogar. Y si no tiene el don y se está absteniendo algo, va a tener que tratar con esa situación toda su vida. Y no es bueno. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Este pasaje es muy claro para quitarle la cabeza a la monogamia, a la poligamia, ¿no? Ah, no hay ningún pasaje que diga que uno solo va a tener una mujer, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos leyendo? Cada uno tenga su propia mujer. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice. Y hablando de la responsabilidad sexual del matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y uno va a notar, hermano, que muchos de nuestros problemas muchas veces surgen en nosotros por la insatisfacción, no solo en esta área, sino en muchas áreas. Entonces yo debo saber que el Señor me entregó a mi mujer para yo satisfacerme en ella, en esa área. Para eso está mi hogar. Sí, el matrimonio no es solo eso. Todos los que nos casamos nos damos cuenta que Una vez casados, el matrimonio involucra muchas cosas. Pero Pablo enfatiza en este momento en ese aspecto porque es una de las maneras que el Señor usa para guardarnos del pecado. Como decíamos la vez pasada, no sé si lo decíamos acá, pero hablábamos un poco de eso. Si yo tengo un buen hogar, una relación saludable con mi esposa, una evidencia de eso es que yo voy a tener una buena vida sexual con ella. ¿Sí? ¿Cuándo no tengo una buena vida sexual? Cuando no la estoy tratando bien, cuando no estoy pasando tiempo con ella, cuando ella no se siente amada, va a haber un rechazo. Va a haber un rechazo cuando ella se siente que tal vez está llevando todo el peso de la casa, se siente cansada. Eso va a causar un problema en mi vida sexual. Entonces yo cultivar mi hogar para que aún yo tenga una buena relación con ella emocional, para que eso también me lleve a una buena relación física. ¿Amén? Y es un deber, o sea, es una obligación. Yo no debo descuidar esta área. Yo no puedo ser tan espiritual de decir, Señor, yo ahora con tu oración, con esto, ya no necesito estar con mi esposa, porque es un engaño. Eso me puede llevar a una situación de tentación. Es más, muchas veces yo me siento tentado y siento que ando a toda hora como un perro en celo, porque no cumplo, no estoy satisfaciendo mis necesidades. Entonces, tanto ella como él deben ser conscientes que se han puesto para ayudarse también en el área sexual, porque a veces hay un problema. La mujer pelea con el hombre de una vez, como dice por ahí vulgarmente, le corta los servicios, ¿verdad? Entonces estamos bravos, entonces nada, porque, y eso es una situación necia, porque sin darse cuenta ya lo está poniendo una situación a él de tentación. Lo mismo el hombre debe tener cuidado de su mujer, amarla, porque si no lo hace va a ponerla a ella en una situación de tentación. Generalmente, nosotros las pasadas hablábamos que el índice de mujeres infieles está muy relacionado con el índice de mujeres que se sienten abandonadas. O sea, ellas no se sienten amadas, no se sienten cuidadas. Entonces, el esposo no es tierno con ella, el esposo no es sensible con ella, y el panadero sí es tierno con ella. El esposo solo le dice, tráigame la comida, pero el panadero le dice, ¡ay, vecina, cómo está bonita! El esposo no la mira, no le dice cómo te ves, pero el vecino sí es, ¡ay, vecina, cómo está bonita, cómo le luce ese pantalón! ¿No? Entonces, el descuido de nosotros en estas áreas hace que seamos propensos a esto. Tenga cuidado con su vida sexual, vamos a ver. Cuídela, eso es parte de la bendición que el Señor le dio. Eso es una fuente que no hay que dejar secar. Es una manantial que debe ser bendito, que debe ser cuidado, que debe cultivarse en amor, en oración, que si hay problemas hasta de salud, pues hay que buscar hasta ayuda. En esas áreas se puede buscar ayuda, se puede buscar guianza de personas. Nosotros tenemos hermanos que son psicólogos, médicos. Hace poco estuvimos en el campamento de parejas y los dos hermanos que enseñaron, era otro hermano y yo, el otro hermano también se llama Pablo, y el otro hermano es médico. Y él comenzó a hablar de la vida sexual como médico y yo dije, uy, no. Qué tremendo, porque él habla de muchos de los problemas aún físicos que pueden dañar nuestra vida sexual, y él daba recomendaciones desde un punto cristiano, desde un punto sano, donde usando la medicina para mejorar hasta esos aspectos. Y eso es legítimo, ¿no? Porque todo lo hizo Dios bueno, si se usa de una manera honrosa y legítima. Entonces no debemos descuidar esta área, porque muchos problemas surgen por el descuido de asuntos que son importantes, ¿no? Entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con él, marido. O sea, no va a haber negación ahí en el verso 3. Y en el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Es increíble que la Biblia hable de estos asuntos, ¿no le parece, hermano? Y un día le decía a los hermanos, el Señor se le entra a uno hasta el cuarto, hermano. Y le dice en el cuarto uno qué debe hacer y qué no debe hacer. Porque la luz de Dios, esa es una de las características que tiene la luz. Cuando la luz sale, ella llega a todo lugar. No hay áreas en nuestra vida en las que la luz de Dios no llegue. Entonces, en este ambiente, hermano, cuando usted tiene una vida sexual con su esposa, hay unión, hay unidad, hay algo más que físico, usted lo nota, ¿cierto? A veces hasta he escuchado a un hermano que decía que su esposa le decía, ay, me siento tan enamorada de ti después de que pasaban esos momentos, porque realmente no es solo un vínculo físico, sino hay amor, ahí hay algo, hay algo genuino, hay algo divino, hay algo que Dios le concedió al hombre, ¿no? Y eso no se debe perder, eso se debe cuidar, eso. Porque muchas veces, lo que decíamos, el problema está cuando se sale de ahí. Entonces, debemos cuidar eso. Ahora, en relación al peligro, en relación a la fornicación, ¿qué nos muestra la palabra? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay muchas cosas. Yo tengo, traje, no sé si ustedes, yo creo que la mayoría lo tienen. Traje este librito, que es una perla. Usted, si lo, léalo una vez, léalo dos veces, léalo tres veces y siempre va a encontrar. No sé quién de ustedes no lo tiene. Ah, mire. Hermano, es una joya. Ahí el hermano da unos consejos buenísimos de cómo guardarnos de la inmoralidad. Entonces vamos a hablar algunas cosas. Yo les muestro el libro porque sé que ahí ustedes van a encontrar muchos consejos. Yo agradezco al Señor porque me encontré con ese libro. Hay muchos más, pero este me parece supremamente edificante. Se van a dar cuenta en la lectura que es consejos del Señor de la palabra. Entonces, cuando yo veo un peligro en relación a esta área, debo guardar límites. ¿Hasta dónde son los límites que debo guardar? Vamos a leer algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. Primero que vamos a hablar es no mancillar lo santo. Ni siquiera vamos a hablar de el peligro externo de otra mujer, sino aún el peligro que puede haber no cuidar eso que estamos hablando ahorita, ese asunto familiar. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero Pablo lo relaciona inmediatamente con qué? Que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es esa, que nos apartemos de eso y que seamos santos. Y sigue, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, lo que estamos hablando, ¿sí? Pero mira las palabras que usa Pablo ahí, en santidad y honor. O sea, no solo yo mantener mi vínculo sexual con mi esposa, sino que debo mantenerlo en santidad. Porque hoy en día, hermano, se conocen cualquier tipo de perversiones. Hoy en día yo he visto, hace poco vi un documental de una familia, creo que en Barranquilla, muy, una familia excelente, el hombre exitoso con sus negocios, pero comenzaron a traer a su lecho cosas extrañas. Es como que ya el vínculo de las emociones se habían perdido, entonces no, necesitamos hacer algo para que nuestra vida sea activa. Entonces el hombre es una idea maligna, una idea del infierno. Traigamos pornografía al hogar. No para él propio, sino para el matrimonio, y comenzaron a traer cosas y terminaron trayendo hasta otras personas, o sea, pervirtieron su hogar y él después comenzó a sentir celos por lo que ella hacía y terminó matándola. O sea, como algo que es genuino, como es algo que es del matrimonio, se puede pervertir de muchas maneras, ¿no? Como dice Hebreos, que nuestro lecho sea sin mancilla. Yo no tengo que traer cosas sucias para profanar algo que es santo, ¿no? Yo, y no solo santo en el sentido de que hay algo santo, sino que hay un uso natural de la sexualidad que nosotros también tenemos que respetar, ¿no? Todo uso antinatural, o sea, toda parte del cuerpo que no esté creada por Dios legítimamente para el uso sexual no la debemos usar, porque eso es antinatural y esa es una de las cosas que Dios considera perversión o aberrante. Es el problema que tiene, uno de los problemas que tiene el homosexualismo, que usa partes del cuerpo que no son para ese uso, pervirtiendo el templo, el cuerpo que Dios creó como algo santo. Pues no podemos pervertir lo que el Señor hizo santo, sino que debe hacerse todo en pureza. ¿Cuál es la medida? Es muy fácil, hermano, lo natural. O sea, lo que se hizo para ese uso. Cuando se sale lo natural, ya estamos pasando una línea roja, que es una línea roja hacia la perversión, hacia la inmoralidad, hacia manchar lo que Dios hizo santo. Entonces yo debo respetar el cuerpo de mi esposa, el diseño que el Señor le dio al cuerpo de mi esposa, y no profanarlo, no usarlo de una manera indebida. Eso es santidad en el matrimonio, ¿no? Que tal vez lo sepamos, pero no queda de sobra
decirlo. Yo sé que estamos tocando temas que esto no se podría tocar tal vez en la reunión del domingo con los niños, pero en este ambiente creemos que podemos hablarlo con toda tranquilidad, de que lo hagamos de una manera también honrosa y de corazón. Entonces yo no puedo, no traiga cosas que dañen su hogar, hermano, y el lecho de su casa, no traiga cosas, porque el hombre en el mundo ya está haciendo prácticas, y es que hasta le ponen títulos y salen en el noticiero como lo wow, fiestas no sé qué, donde las parejas se intercambian parejas, donde se hace el mundo está en su perversión, como que en su clímax, pero nuestro matrimonio, nuestro hogar debe mantenerse en pureza, como dice Pablo. Hermano, usted debe saber tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Porque usted escucha hablar al hombre del mundo y el hombre del mundo es, en realidad es pervertido, hermano. En realidad en estas áreas es, ha llegado a bajezas, ha llegado a cosas que ni para qué mencionar, ¿no? Como dice, se los leo, como lo decía ahorita, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, sin manchas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a leer otro pasaje en Malaquías 2, verso 15. Un pasaje que les decía al comienzo que era como el que nos daba el tema de la enseñanza. Este pasaje, si usted lo lee, si usted puede a solas léalo completo. El Señor está hablándole fuertemente a los sacerdotes. De una manera fuertísima. Es que de verdad que el pasaje es, el Señor ya les dice, como ustedes profanaron el matrimonio, voy a hacer que les, así lo dice, como si les cayera estiércol del cielo, voy a manchar sus rostros de estiércol para que se avergüencen de lo que están haciendo. Malaquías 2.15. Ahí el problema de ellos, ¿cuál era? Habían profanado el matrimonio. Entonces él dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Hablando del matrimonio. Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, cuando el Señor hizo el matrimonio, ¿qué él estaba buscando? Tener una descendencia. ¿Sí? Él tenía que tener una familia y el medio que usó fue el hogar para que el hombre se multiplicase. Guardaos pues en vuestro espíritu, resalta esa frase, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Más adelante dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que le aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra es, guardaos y no seáis desleales. Pero resalto que él dice en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno va a Gálatas 5 se da cuenta que los primeros frutos de la carne, ¿cuáles son? Fornicación, adulterio, inmundicia. Entonces, el creyente, hermano, aunque usted sepa todas estas cosas, no es suficiente que usted lo sepa. Usted necesita ser un hombre espiritual para poder tratar con él. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue puesto a orar? ¿Qué le dijo el Señor? Cuando lo encontró dormido. Pedro, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando estamos hablando de estas cosas, yo podría darle los mejores consejos a una persona, pero si la persona es una persona que anda en la carne, va a tener fruto en la carne. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar? Andar en el Espíritu. En la comunión con Dios, en la oración con Dios, perseverando con Él, porque eso me va a ayudar a no serle desleal a mi esposa. Entonces, las cosas que vamos a decir ahorita no son cosas que usted va a poder hacer solo, ¿no? Porque alejado de Cristo usted no puede hacer nada. Son cosas que lo tienen que llevar a unirse a Cristo, a perseverar en Cristo, a disciplinarse en su vida de oración, a buscarlo constantemente, a rogar su presencia, porque es eso, es el andar en el Espíritu, es el tener comunión con Dios constantemente, es el andar en la luz lo que le va a ayudar en otras áreas. ¿Amén? No podemos hablarle solo a los maridos como, bueno, traiga a todos los maridos, sea incrédulo, sea, vamos a darle consejo a los maridos, si usted no tiene el Espíritu, usted está en un problema terrible. Se va a tratar con un enemigo que usted no va a poder vencer, que es su carne. Pero el cristiano sí tiene el Espíritu, entonces el cristiano puede fortalecerse en el Espíritu para tratar con este asunto. Cuando el Señor Bueno, lo leía, lo citaba ahorita. Cuando el Señor le habla a Pedro, le dice, velad y orad, para que no entres en tentación. O sea que la tentación es algo que yo puedo evitar. Mira lo tremendo. O sea, yo puedo entrar en la tentación o puedo guardarme de caer en una situación donde me voy a sentir tentado. ¿Y qué es la fórmula que el Señor me da? Tiene dos ingredientes, velad y orar. Que ambos me hablan de andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es velar y orar? Velar, por lo menos al comienzo, es mantener una situación de vigilancia en relación a un aspecto. O sea, si yo no quiero entrar en la tentación, yo debo vigilar para no ponerme en una situación de tentación. O sea, el asunto es muy sencillo. El asunto para vencer la fornicación es huir de la fornicación. O sea, la palabra siempre te dice, para vencerla no tienes que enfrentarla, tienes que huir. Eso es velar. Estar alerta a qué situaciones me pueden llevar a una situación de tentación y guardarme de ellas. Si yo pudiera, por la gracia de Dios, en la comunión con Dios, poder estar atento a las situaciones que me pueden hacer caer y mantenerme distante a ellas, yo no voy a tener problemas con el pecado, hermano. Muchos tenemos problemas con el pecado porque viendo la tentación de una manera descuidada, nos ponemos en una situación de riesgo. ¿Sí? Esto es como el asunto, espiritualmente lo podríamos decir, si yo voy caminando por una avenida y yo veo ladrones, y de una vez al ver el ladrón veo el peligro y me aparto, yo tal vez no voy a tener problema de que me roben. Pero muchas veces el descuido y el ver el peligro y caminar hacia él me hace una presa fácil. Entonces, si yo viera la mujer ramera, si yo viera la mujer extraña, la mujer que no es mi esposa, como un asunto peligroso al cual yo debo vigilar y velar, yo no tendría problemas con ella. El problema es que muchos de nosotros jugamos con la tentación. Ese es el problema. Muchos de nosotros nos ponemos en circunstancias donde nos estamos tentando a nosotros mismos. Y cuando ya queremos salir de la situación, ya hemos caído en la telaraña. ¿Sí? Entonces, una de las grandes recomendaciones es velar. O sea, vigilar para no caer en una situación que me traiga peligro espiritual. El ejemplo de José en la Biblia, ¿cuál fue, hermano? Salió corriendo. En asuntos de tentación, la mejor herramienta es ser cobarde y huir. Si usted se está enfrentando a algo que usted no puede controlar. Hermano, el ejemplo del perro es muy claro. Un hermano me decía, hermano, un joven, estaba en la casa solo, le timbrar, el creyente. La amiga del mundo que no venía hacía 5 años llegó a visitarlo. Entró la muchacha al apartamento, primer problema, ¿por qué la dejó entrar? ¿Cómo se evita una tentación? ¡No le abra! Hágale la visita en el parque. Ya está entrando en una situación donde comienza la alarma de amarillo a rojo. ¡Pum! ¡Pum! Innecesaria. Entonces, entra la muchacha. Comienzan a hablar y la muchacha venía con todas las intenciones. Él mismo me cuenta. Y él dice un momento que la muchacha, sin que él le dijera nada, se desvistió. Así, crudo, así. Porque hoy en día las mujeres del mundo son de ese calibre. Él dice que al ver la situación se tapó los ojos y comenzó a orar y a reprender el espíritu de adulterio, de fornicación y a exhortarla. Pero mira lo tremendo, él pasó media hora en esa y no cayó. Al momento le puso la camisa y la sacó del apartamento. Entonces me decía como hermano, uy, vencí. Y le dije, hermano, eso que hiciste fue una gran necedad. Te pusiste en un riesgo que no debiste haberte puesto desde un comienzo. Tú te hubieras evitado la situación desde un comienzo, ¿no? Hermano, yo estoy seguro, le dije, que donde tú le hubieras puesto una mano en el cuerpo a esa mujer, ahí hubieras quedado. Porque el hombre es así, ¿no? Le pone la mano y ahí queda. Pero muchas veces nosotros no velamos, no, nos exponemos al pecado. Mi hermano hablaba de que, el hermano que usted va a escuchar ese testimonio ahí, él daba consejería, y un día vino a darle consejería a una cristiana. Y dándole consejería a la cristiana, se dio cuenta que la muchacha estaba atraída con él. Él dijo, yo hubiera podido seguir dándole la consejería porque yo no tenía ningún pensamiento hacia ella, pero no me quería poner en una situación de tentación. Entonces evité la situación. Al máximo, lo mejor es guardar distancia.
¿Usted ha escuchado ese ejemplo cuando predican que un hombre iba a contratar un conductor y les pregunta a los conductores, si usted ve un abismo y usted va a 80 kilómetros y ve el abismo a 100 metros, antes del abismo, ¿cuántos metros se frenaría? Entonces uno dice, yo frenaría faltando 2 metros y no me caería. El otro dice, yo frenaría faltando 1 metro y no me caería. Y el más sabio entre todos los que estaban buscando el trabajo dice, no, yo el abismo yo freno lo más lejos posible.
Pero nosotros a veces con la tentación frenamos y me estoy exponiendo. Usted sabe, hermano, que no hay que llegar a tener contacto sexual con una mujer para que una relación ya sea indebida. Hay miradas que son indebidas. No es esa mirada que pasó una muchacha bonita y usted quedó mirándola ya. No me refiero a eso. Usted tiene su compañera de trabajo. Y usted la mira de otra manera que como miraría a su mamá o a su hija. Usted la mira como... Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Hay miradas que son coquetas, hermano. Sin hablar, sin palabras, hay miradas que son indebidas. Y tal vez la mirada es correspondida y ya ahí ya hay algo indebido y hay algo muy peligroso. Se dice de la mujer ramera que ella lo atrapó con su mirada. Hay conversaciones que sin ser de un calibre rojo son indebidas. Entonces, si yo tengo mi esposa, yo no puedo mirar de cierta manera a otras mujeres. Y mucho menos a alguien que a una mujer que tengo cerca, porque esas miradas indebidas me llevan a algo. ¿O no es así? Una mirada, hermano, usted lo va a hacer porque esa es una experiencia que nosotros tenemos. Unas miradas indebidas y usted ya está maquinando. ¿No es así? Tal vez usted la miró, la mujer es bonita, ella lo miró, usted le devolvió la mirada así como Brad Pitt, y ella le devolvió la mirada y ya se está estando en una situación. Y ya usted se está poniendo en una situación de tentación. Guarde sus ojos, guarde sus conversaciones. Usted debe tener ojos para su esposa, y su boca solo de halagar y solo de ser dulce hacia su esposa. Hasta uno lo nota, hermano. Uno debe tener una alarma porque a veces llega hasta una hermana, hermanito, y ahí hay un punto donde uno siente que ya se está pasando una línea, ya se está pasando algo decoroso. Entonces, si yo soy sabio, voy a evitar al máximo esa situación porque esa situación me va a poner en tentaciones. Y yo no tengo que sufrir con la tentación si la puedo evitar. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, yo no tengo que sufrir con algo que puedo evitar. Mi esposa me contaba, ella trabajaba en una oficina, y en la oficina pues había muchas mujeres y hombres. Y entonces ella vio este patrón en todos. Ella dice que de todas las compañeras con las que ella entró, todas acabaron su matrimonio en esa oficina. Entonces, así fue. Está el compañero de trabajo. ¡Hola! Tal, tal. Hola, ¿cómo estás? Comenzó a haber confianza. Entonces, al otro día, pasaba el muchacho y la muchacha trabajando y el muchacho le hacía cosquillas. Como amigos. Así, entonces, ¡ay, ay, no me molestes! ¿Quieres ir a almorzar? Bueno, almorzar. En la quincena, no, que vamos a ir a festejar, a tomarnos algo. Ya había confianza. Póngale esa confianza 2 cervezas, 3 cervezas. Acabaron, él era casado, ella era casada, ambos se dejaron con su hogar. A los 15 días la mujer de él haciendo el escándalo allá en el trabajo. Y fue un patrón que se vio mucho, porque el diablo sutilmente, de una manera muy, comienza como con una risa, con una cosquilla, y se está cayendo en algo indebido. A lo máximo huya de la tentación, de la fornicación. No solo estamos hablando de llegar al cuarto con la otra persona, estamos hablando de situaciones en las que podemos propiciar eso. Vele, vigile eso. manténgase en oración, porque cuando usted está en oración, usted es sensible al pecado, usted es sensible a la carne. O sea, usted nota cuando algo de la carne, usted nota cuando algo es indebido. Eso lo hace el andar en el espíritu. Vele. Cuando un hermano da un ejemplo de que cuando usted le dice a un hijo, hijo, no juegues en la carretera, y tú ves que el hijo no está jugando en la carretera, pero está jugando en todo el andén, y salta en el andén y juega con el balón en el andén, está haciendo un riesgo que es indebido, él podría alejarse más, ¿cierto? Si está en el andén, probablemente hasta puede haber un accidente. ¿Qué sería lo más sabio que hace el hijo? Tratar de guardarlo más de distancia de la avenida, ¿no? El espíritu de obediencia en un creyente lo debe mantener lejos de la línea roja, no a centímetros, sino a kilómetros. Porque la pregunta siempre es, y es que es una pregunta que es peligrosa, ¿hasta qué punto yo estoy pecando? O sea, como yo quiero saber cuál es la línea roja para estar ahí al ladito. O sea, yo quiero estar ahí en el borde de la línea roja, pero estar en el borde de la línea roja es estar propenso a una situación. Entonces, como les decía, guarde sus ojos, guarde sus... Usted no debería salir a comer con una mujer que no es su esposa, así sea su compañera de trabajo. Si sale, que salga con otros hombres y manteniendo una actitud siempre de decoro, de temor, de sabiduría. No solo en el trabajo, con las mismas hermanas, con... No debe tener mucho cuidado porque la tentación llega de la manera que uno menos se lo espera. Un hermano que nos colabora a nosotros, que es un compañero de obra. Una vez él estaba estudiando, creo que... Él ya es señor, pero quería graduarse, no tenía su título, quería graduarse, entonces se metió a estudiar. Entonces en el colegio donde estaba había una mujer que tenía necesidad de Cristo. Era una mujer casada, entonces él le invitó a la mujer casada a un evento para evangelizar, y iban a poner una película, les iban a predicar. Entonces fue con su esposo, la predicación y la mujer que sí, parecían cristianos, y en el colegio les pusieron a hacer un trabajo. Como un trabajo final, entonces hicieron un grupo, eran dos hombres, el hermano y esta mujer. Entonces el hermano, ninguna mala intención, conocía él a su esposo, ella conocía a su esposa, había ido a su hogar, había llevado a su niño, había conocido, o sea, uno qué va a pensar algo malo ahí. Entonces él dice, bueno, entonces nos vemos en mi casa porque mi familia está viajando, hacemos el trabajo en mi casa, yo tengo ahí, hacemos la casa. Entonces llegó el día del trabajo, él estaba ahí esperándolos cuando sonó el timbre y pum, era la mujer. Él no tuvo ningún mal pensamiento porque venían los otros compañeros, entonces la hizo seguir. Entonces se sentaron en la mesa para comenzar a hablarlo del trabajo y él estaba explicando cuando ella, por debajo de la mesa, comenzó a acariciarle el pie. Entonces él de una vez se asustó. Le dijo, no, ¿qué te pasa? No moran en llegar los otros compañeros. Entonces ella dice, no, ellos me llamaron para decirme que no venía. Mira lo tremendo, él apenas se dio cuenta, sintió susto, y él dice que sintió susto y sintió tentación. O sea, él no lo planeó, pero la mujer ramera tiende un lazo delante del hombre sin que él se dé cuenta. ¿Qué hizo el hombre? Él en ese momento, él dice que lo que más le ayudó fue el pensar que los vecinos sabían que en su casa se hacían las reuniones de la iglesia. ¿Qué iban a pensar los vecinos de él? Entonces en ese momento como que el Señor usó eso para que él hiciera algo, entonces le dijo, no, si ellos no vienen, por favor, se estaré porque no está mi esposa, y la sacó. Después se dio cuenta que era que la mujer había llamado a los otros a cancelarles. O sea, le preparó la red. O sea, uno no sabe, hermano, porque la mujer ramera es astuta. Terrible, hermano. Una mujer llega a ti. Es que necesito consejo, que tú eres cristiano, que necesito esto. Es que estoy peleando con mi esposo, porque mi esposo me hace esto. Y tú no sabes que tal vez ella viene con la intención de... Tú no tienes mala intención, pero tú no sabes con quién intención viene. Entonces yo debo guardar y debo estar alerta y vigilando porque la tentación viene a veces sin que la estemos buscando. ¿Sí? La tentación viene a veces de una manera muy sutil. Hay un ejemplo en ese libro que me pareció muy bueno. Vino un hombre a pedir consejería a un hermano después de haber caído. Entonces cuando llega el hombre le dice, es que estoy enojado con Dios. Entonces el hermano le pregunta, ¿por qué estás enojado con Dios? Y él le dice, es que la semana pasada cometí adulterio. Y le dijo, bueno, El hermano le dice, bueno, yo creo que tengo razones para pensar de que Dios está enojado contigo, pero ¿por qué estás tú enojado con Dios? Entonces el muchacho le explicó, durante varios meses me había sentido atraído hacia una mujer de mi oficina. Ella también lo había sentido. Yo había orado fervientemente para que Dios me apartara de la inmoralidad. Entonces le pregunta al hermano, ¿le pediste a tu esposa que orara por ti? Y él dijo, no, me mantenía alejado de ella. Bueno, la verdad es que yo salía a almorzar con ella todos los días. Y por esto, entonces el hermano dice que él comenzó a empujar un libro en el escritorio. Y el otro hombre lo estaba mirando y él comenzó a empujar. Y cuando el libro estaba al borde de caerse, él comenzó a orar. Señor, te pido que guardes este libro de caerse. Pero él lo iba empujando y un momento que ¡pah! Entonces el hombre se sorprendió y cuando cayó el libro dice, estoy enojado con Dios. ¿Cómo Dios permitió que se cayera el libro? Entonces, ¿sí estamos entendiendo lo que le quería enseñar? A veces nosotros nos empujamos a la tentación. No velamos, sino nos empujamos y le oramos al Señor que nos guarde, pero es que nosotros estamos empujándonos a la tentación. Entonces lo primero que debemos saber es velar y orar para que no caiga. Entonces sí debo orar, pero primero debo velar. Y la mejor recomendación cuando yo veo que hay algo peligroso es huir. Huir. Huya, hermano. Huya, es mejor ser cobarde en estos asuntos. Ahora, velad y orad. La oración nos hace sensibles a Dios, sensibles al pecado, nos da un discernimiento que no tenemos si estamos naturalmente. ¿Por qué es tan necesaria la oración? Porque la oración nos habla de una manera donde nos exponemos a Dios, donde le entregamos nuestras debilidades, donde confesamos nuestros pecados, nuestros pensamientos y donde restringimos la acción de la carne. Vamos a leer Santiago 1, verso 12. Un asunto cuando yo puedo es guardar distancia. El otro asunto es resistir. Y en eso tiene que ver mucho la oración. Mira lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. El Señor dijo en Mateo, velad y orad para que no entres en tentación. Pero ¿qué pasa cuando la tentación llega? Y es que la tentación es como dice más adelante, y no digas que Dios te tienta, es que de tu propia carne. Yo escuché el testimonio de un hermano, ya entre nosotros es un hermano ya de edad, pero él me contó una experiencia que él tuvo antes de casarse. Él ya tenía su novia y se iba a casar. Y él dice que una vez llegó a la reunión donde él se reunía con los hermanos, una mujer muy atractiva. Y él dice que él vivió una situación que él nunca más la ha vivido, pero la vivió en esa época. Cuando la mujer entró, eso fue como él dice que, él no se explica. Él ya tenía a su esposa y ya se iba a casar. Que esa mujer entró y a él se le revolcó todo, hermano. Él dice, yo nunca había sentido tanta atracción por una mujer. Él en esa época era el que dirigía la alabanza y entonces decía, hermano, yo ni podía concentrarme en la alabanza, yo no podía ni concentrarme en la predicación, me sentía supremamente atraído a esa mujer. O sea, era algo inevitable, yo le pedí al Señor y yo amaba a mi esposa y ya había decidido casarme con ella y ya estaba casado cuando me contó y todo. Entonces le dije, entonces, ¿qué hiciste, hermano? Entonces dijo, me dediqué a orar y a orar y a orar. Nadie supo de esta tentación, ¿por qué? Porque yo nunca le manifesté a esa mujer que me sentía atraído hacia ella. O sea, él sentía él, pero nunca le dio lugar a eso. Nunca habló con ella, nunca la miraba. Él huyó, pero aunque huyó, estaba en un estado de tentación. Porque a veces uno puede huir de la situación, pero está... Imagínate, una hermana, y él llegaba a la reunión y la hermana llegaba. Pero para él fue una tentación. Dice que él duró orando por ese asunto un año. Pero nunca se le acercó a la mujer. Y así como sentía eso y eso, pasó el año de oración, de guardarse, y así como él sentía eso, se fue. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos deja un hermano como este? Que en la oración, en la comunión con Dios, yo puedo fortalecerme para no darle ni siquiera un granito ni un pie a la tentación que tal vez me está tocando vivir. Porque a veces, es que hermano, nuestra carne da para eso. Él decía, yo tenía ya iba a tener mi esposa, pero yo sabía que eso era una tentación y que era de mi carne y que el Señor no gustaba. Esa mujer llegó y al tiempo se fue, pero ella nunca supo que yo tenía esa lucha. Fue una lucha que yo tuve con Dios a solas en oración, resistiendo y resistiendo y resistiendo. Si usted llega a un punto donde está resistiendo y resistiendo y resistiendo y siente que todavía no puede, con su oración busque ayuda. Busque ayuda. La palabra habla de confesémonos nuestros pecados. Y por eso también me gusta tratar estos temas, hermano. Hay luchas en el área sexual que usted no va a vencer solo. Definitivamente yo podría ponerle el sello a eso. Hay adicciones, hay pecados que usted no va a vencer solo. Usted, si ha tratado con oración, si ha tratado con muchas maneras y no ha vencido, es que usted necesita otra ayuda. Generalmente hay pecados que son adictivos, ¿sí? Y los de tipo sexual tienen ese corte. Usted va a necesitar una persona a la que le dé cuenta. A veces yo he encontrado, lo encontré porque lo leí en unos hermanos, en este hermano, y eso me ayudó bastante. Yo he encontrado que mi esposa me puede ayudar en esa área. Y a veces ser sincero cuesta, pero yo, mi amor, tengo un problema con esto. Necesito que tú me ayudes ahora. No he caído en pecado, no he hecho esto, pero estoy luchando con un área que no es agradable, señor, necesito tu ayuda. No, a veces uno no puede solo, hermano, necesita ayuda. Si no es la esposa, es un hermano más sabio, un mentor, como dice por ahí, que me pueda guiar, que me pueda aconsejar, al que yo le rinda cuentas. Todos nosotros debemos rendir cuentas. Mi esposa debe rendir cuentas, mis hijos deben rendir cuentas, yo debo rendir cuentas, mis pastores deben rendir cuentas. Nosotros debemos tener a alguien al que le digamos, hermano, estoy luchando en esta área y necesito ayuda, oración, consejo. Porque llevo 2, 3, 5 años y no he podido salir de este asunto y estoy luchando y siento que me ahogo. Resista. Esto es parte de resistir la tentación. Esto es parte de no dejarse llevar por ella. Esto es parte de luchar contra el pecado. Esto es parte de hacer morir las obras de la carne. Esa resistencia implicará oración, constancia y ayuda. Ayuda. Cuando una persona, aún hasta en cosas muy comunes, uno se da cuenta que uno no puede solo, uno necesita ayuda. Mira una historia que también saqué del libro que me parece supremamente buena. Una mujer le cuenta al hermano que escribe que un día se le acercó su esposo bañado en lágrimas a decirle que se sentía atraído hacia una compañera del trabajo. Dice que el hombre estaba siendo tan tentado que lo único que vio fue pedirle ayuda a su esposa. Ella al comienzo se sintió herida, porque contarle eso a la esposa debe ser difícil. Pero ella se dio cuenta que él era sincero y que quería ayuda. Entonces ella con él comenzaron a orar y comenzaron a pedirle al Señor que los ayudara en esta área. Eso en vez de alejarlos hizo que ellos se acercaran. Ella dice, y ella dice que esa situación los acercó mucho y le hizo a él ayudar para vencer esto. Un tiempo después el hombre murió, de una enfermedad y murió. Y ella le cuenta al hombre donde le está dando consejería que ella le da gracias a Dios porque ella vio que su esposo realmente la amaba y con sus acciones lo mostró. ¿Qué hubiera sido de él si hubiera muerto en una situación de pecado, la vergüenza que hubiera él traído y el castigo de Dios? Pero Dios le dio la sabiduría al hombre de buscar ayuda en su esposa. Y eso hizo que él pudiera vencer ciertas cosas que él no hubiera podido vencer solo. Como decimos nosotros a veces, la lujuria, especialmente la lujuria, prospera en el secreto. Y nada la desanima tanto que ponerla al descubierto. Como dijo un hermano, no estamos tan mal como nuestro secreto más oculto. ¿Usted realmente espiritualmente está bien o está mal como está su secreto? Si yo saco lo que hay en mi secreto y lo expongo a la luz y trato con eso, voy a ser libre de eso. Dice Santiago 5:16, se lo leo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tal vez yo necesito destapar eso para que otros hermanos oren por mí, porque yo tengo lucha en esa área. Yo necesito ayuda tal vez en esa área, estoy siendo tentado en esa área. Yo amo mi hogar, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero destruirlo. Entonces yo estoy luchando, pero me siento que voy a caer. Entonces yo busco consejería en los hermanos. Y yo pido oración a los hermanos. Y la palabra dice que la confesión y la oración traen sanidad. Claro, ahí hay un asunto que hay implícito: vergüenza, exposición, sacar a luz. Pero trae sanidad, ¿no? Y evita un mundo de dolores. De verdad, hermano, el parte de la resistencia es confesar. Busque a alguien al que le pueda hacer rendir cuentas. De verdad, yo me he sentido en algunas áreas supremamente tentado, pero yo hice un pacto con mi esposa, que cuando yo sintiera algo en estas áreas, la primera que lo iba a saber era ella. Y si lo hacía, la primera que lo iba a saber era ella. Y el hecho de solo saber que tengo que decírselo en la cara a ella, me mantiene lejos de la situación. El simple hecho de que tendría que confesárselo a ella me mantiene lejos de la situación. Ríndale cuentas a alguien. Ríndale cuentas a alguien. Eso es bueno espiritualmente, papá. Eso es bueno espiritualmente. Rodéese de personas que le ayuden a levantar sus niveles de santidad, no a bajarlos. Sí, busque cristianos que para ellos la santidad sea importante, la fidelidad sea importante. Busque personas así, porque eso lo va a influenciar a usted. El que anda con los sabios será sabio, pero el que anda con los necios... Y a veces, muchas veces, cuando el joven está siendo tentado, se van del otro joven que es más carnal que él. Y se van juntos abrazados a la caída. Pero si uno, cuando se siente tentado, buscar al hermano que es mentor, que te va a ayudar, que te va a aconsejar, eso ayuda mucho. A veces, yo sé que es difícil tratar asuntos de pecado, nosotros tenemos experiencia, escuchar situaciones de hermanos es difícil escuchar, pero aunque es difícil escuchar y tratar esos asuntos, porque a veces nos creemos tan santos que no pasa entre nosotros, eso trae liberación, eso trae sanidad, eso trae restauración. Si no encuentra un hermano, un pastor, búsquelo en su esposa, búsquelo en alguien, hermano. Ore al Señor para que le dé compañeros de milicia. Una vez un hermano dice que él estaba sintiendo una fuerte tentación hacia un pecado sexual. Y él se sentía tentado. Pero él tenía algo que ellos llaman, y me parece bueno, los hermanos de emergencia. Cuando usted tiene un accidente, llama a una ambulancia, pero él decía que él tenía hermanos de emergencia. Cuando él se sentía tentado, él llamaba a ciertos hermanos. Entonces, que una vez llamó y le dijo: hermano, mañana quiero que nos reunamos. Por favor, mañana cuando nos reunamos, pregúnteme qué hice esta noche. Ore por mí y pregúnteme mañana qué hice esta noche. Entonces, que esa tentación que tenía se fue cuando colgó el teléfono. Porque el simple hecho que al otro día tenía que encontrarse con el hermano y le iba a contar lo que iba a hacer esa noche, hizo que él... Hay cosas que necesitamos ayuda, hermano. La palabra dice que uno, si cae uno solo, ¿quién lo levanta? Pero cordón de dos o tres, dos veces, no se rompe fácilmente. Nosotros deberíamos tener hermanos. Y hay que orar, porque eso se da en la confianza y en el amor del Señor. Para los que les podamos preguntar sinceramente, ¿cómo estás? Pero una pregunta sincera, una... Ah, no, no esa que hacemos a veces en reunión de ¿cómo estás? Y, ah, bien, hermano, ah, gloria a Dios, aleluya. No esa pregunta, sino esa pregunta sincera, penetrante: ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás con tu vida de oración? ¿Cómo estás con tus tentaciones? ¿Cómo estás? Y que le podamos decir sinceramente: he dejado de orar, hermano, me estoy sintiendo desanimado, ¿no? He dejado de reunirme, ¿no? Estoy teniendo problemas con mi esposa, te pido que ores, porque yo tengo problemas de carácter, ella también, estamos luchando con eso. Pero no debería tener personas a las que le pueda decir esas cosas, hermano. Yo me acuerdo que yo tuve muchos problemas en mis primeros años cristianos, porque cuando fui a personas que en ese momento eran las que nos enseñaban y eso, yo noté un rechazo, o sea, no podía contarle ciertas situaciones porque hubo un rechazo extraño. Siempre crecí con esa, Señor, danos personas. Y bueno, yo encontré el alivio en libros, en predicaciones, en otros hermanos que ni conocía. Pero entre nosotros debe crearse ese ambiente donde podamos hablarnos estas cosas y evitar que caigamos. Porque, hermano, de verdad que nosotros ya tenemos la experiencia. Es muy triste tratar la situación cuando ya ha pasado. Ya se siente uno a llorar. Porque ya que cuando ha pasado, se siente uno a llorar. Pero si pudiéramos tener una comunión que evitara y previniera las cosas, sería lo mejor. ¿Sí? Es mejor llorar para que el Señor nos guarde y no llorar cuando hemos caído. Porque aún la sinceridad cuando ya hemos caído no tiene mucho efecto, ya se cayó. Si pudiéramos tener una sinceridad para prevenir la caída, sería lo ideal, hermano. Yo le pido al Señor que me dé la gracia de poder ser un... El hermano Miguel Núñez lo dice así, un yes man, que, o sea, una persona que tenga un sí, un que las personas puedan acercarse y no huir. Me cuenta una historia que estaban, iban a pasar un río a caballo y llegó un hombre y le dijo a uno que estaba en caballo, que si me pasa el río, y lo pasó al río, eran varios. Entonces los otros le dijeron, oye, ¿cómo tú fuiste capaz de decirle al presidente de Estados Unidos que te pasaran el caballo de él el río? Entonces él dijo, no, es que es el único que tiene una cara de yes man. O sea, sí, yo te ayudo. El Señor nos dé una cara de eso, de yo te ayudo, yo quiero ayudarte. No te quiero juzgar, yo quiero ayudarte a que andes en santidad. Y poder aconsejar y acompañar a los hermanos que tienen esas áreas, luchas en esas áreas. Es algo del Señor, es algo del Espíritu, pero es algo que debería darse entre nosotros. Cuando uno habla del confesionario católico, y uno lee los reformadores no tenían problemas con el confesionario. ¿Saben con qué tenían problemas? Con la penitencia. O sea, que tú fueras así, hermano, es que en esto, bueno, tantos Padre Nuestro, eso es... Pero ellos decían, Martín Lutero decía que el confesionario para él había sido muy edificante, el poner, exponer sus debilidades, sus luchas, lo ayudó en muchas áreas de su vida. ¿Cuál es su amigo de emergencia? ¿Tiene amigo de emergencia, hermano? ¿Alguien al que le rinda cuentas? ¿Alguien al que le pida consejo? Necesita un amigo de emergencia, ¿no? Un amigo, pero un amigo que lo suba, no que lo ayude a bajar. No que lo acuse ni que le ayude a caer en lo que ni que lo alcoholite, ni le alcahuete el pecado, sino un amigo que lo ayude a salir de, que lo aconseje. Amén. Terminamos leyendo Proverbios 5, verso 20. Hermano, ya que lo tiene en sus manos, El principio de la pureza de Randy Arcor. Ese libro es una perla. Léalo. Hoy hicimos una pequeña como... Por ahí usted va a encontrar mucho material de edificación en relación a estas áreas. Dice Proverbio 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Ese tipo de pecados quitan la... visión espiritual, hermano. Quitan la luz, quitan la comunión con Dios. Y abrazarás el seno de la extraña. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. O sea, no hay nada que hagamos en secreto que el Señor no vea. Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y será retenido con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces el Señor nos ayuda, hermano. Hoy hablamos como del matrimonio y la pureza sexual, o como decía el pasaje de los profetas, no seáis desleales con la mujer de vuestra fuente. El Señor nos ayude y nos guarde, hermano. Es un asunto que siempre que lo tratamos sentimos que estamos tocando una fibra muy... muy sensible por causa del pecado. Pero el Señor nos guarde, hermano. Y el Señor nos ayude a conocer estas cosas. Seguramente nosotros nos vamos a encontrar con jóvenes, con muchos hermanos que van a necesitar un buen consejo, y nuestras experiencias, hasta veces nuestras caídas, nos sirven para que eso sirva para enseñanza y edificación a otros. Oremos para terminar. Padre, te damos Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra que es como una espada de dos filos que penetra, Señor, y llega ya a lo profundo, Señor. Ten misericordia de nosotros y guárdanos, ayúdanos a poner por obra esta palabra, Señor, porque si hay mensajes que nosotros debemos tomar en serio, Señor, si hay mensajes que son para nosotros, son los que tienen que ver en estas áreas, Señor, donde nos sentimos constantemente tentados, donde nos sentimos constantemente atraídos, donde nos sentimos que podemos avergonzar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea como un límite que le ponga a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, Señor. Que ella sea atada en nuestro corazón, que ella sea escrita, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que ella sea meditada, examinada, como decía el salmista, Señor, que ha guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a guardar tus mandamientos para no pecar contra ti, para no pecar contra nosotros mismos, para no pecar contra nuestro hogar, contra tu iglesia, Señor, sino que seamos hombres de testimonio, Señor, que podamos ayudar a uno a otro, Señor, en este camino, Señor, que tiene como fin la gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. También bendice la grabación, Señor. Y lleva este mensaje a donde quieras, Señor. Aquellos que lo necesitan oír, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria al León de Judá.